Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que tiene los VHS de la Negra Poli. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi, reportándome abrigado por primera vez en el año desde Escobar. ¿Cómo andas, Iván?
Bien, Ian, muy bien. Tengo una pregunta para vos.
Decime.
¿Cuál es, según tu opinión, la mejor película de Star Wars?
La mejor película de Star Wars. Para mí es El Imperio Contraataca, La 1 y El Último Jedi. Te dije mi top 3.
Sí. Dije, pará, tiene que ser una sola, viejo. Pero la mejor, estamos de acuerdo en que es El Imperio Contraataca.
Una Nueva Esperanza y de la Jedi.
¿Sabes que a mí Una Nueva Esperanza nunca me gustó mucho?
Y pasa que sos un ateo de mierda, porque La Nueva Esperanza habla sobre justamente este domingo de resurrección que estamos atravesando hoy ahora. Me parece que hay un poco de ahí de misticismo, pero a mí me vuelve loco.
Me encanta. A mí me gusta mucho más la 6 de la trilogía original. Me gusta El Imperio Contraataque y me gusta después El Retorno del Jedi. No sé, me compra mucho los bichitos, los Ewoks. Me compra el final con Anakin redimiéndose, con todos bailando a lo largo de la galaxia porque se termina el imperio. Me cabe esa emoción.
Pasa que vos tenés un perrito que se parece a un Ewok, entonces te genera un lazo emocional de una. Loki tiene un aire Ewok, ¿no? Un
sí,
poquito.
El pequeño Loki es medio un Ewoksito. Tienen todos los dientes sí. Como los Ewoks.
Sí. Un humor característico tiene Loki. O sea, pasa del amor al odio en segundos. Al menos conmigo.
No, es así con todo el mundo igual. A todo el mundo le pasa de quererlos a empezar a ladrarles como un hijo de puta.
Bien. Yo lo que me pasa con A New Hope es que tiene momentos que son de los momentos más emotivos y emocionantes que viví viendo una película. Sobre todo, por ejemplo, el de los dos soles. Cuando Luke mira los dos soles, me aplasta ver al gigante. Y de esos tiene varios A New Hope. Varios momentos excelentemente construidos que está forjando una leyenda nueva. A mí me parece increíble. Pero bueno, entiendo que a personas que le parece un poco pelotuda la película también. Viste que tiene esa cosa que, bueno, qué sé yo.
Y de las... de las otras dirigidas por George Lucas, ¿qué le pasa con eso? A mí me gusta mucho Revenge of the Sith, pero soy un gran defensor de... ¿cómo se llama esta? La amenaza fantasma, de episodio 1.
Bueno, a mí también me parece que La Venganza de los Sith rankea entre las mejores películas de la saga en general, ¿no? Como que sería la cuarta o quinta, como mucho.
Sí, es la que tiene todo lo que querías ver de las dos anteriores.
Sí,
todo
sí,
lo que sí, le faltó sí, sí. A los anteriores lo tiene todo cargado eso.
Tremendas peleas aparte, tal vez las mejores de la saga. Tremendas peleas, increíbles. Mano a mano con The Last Jedi y las peleas. Me gusta mucho esa. Siento que las otras son muy entretenidas, me gustan, pero son muy fallidas también. Tienen muchos diálogos que no me interesan. Arman un lore que a momentos no me copa tanto para dónde va, ¿viste? Pero igual yo las disfruto un montón. A mí me encanta el universo, a veces me gusta vivir ahí, yo soy un gordo, sí, Star Wars.
Ataque de los Clones es la perosita de todas esas, me parece. Pasa lo que tiene, sí. El Ataque de los Clones es que es muy aburrida. Porque incluso episodio 9, Rise of Skywalker, es bastante pelotuda, pero al menos es divertida, ¿viste? Onda, no,
boludo,
no parece que aburra Rise of Skywalker.
En los clones hablan más que en Argentina en 1985 y se supone que es una ópera espacial con alienígenas, boludo, y se la pasan debatiendo en el Senado. Es sí, un tiro en los huevos eso.
Porque por ejemplo la 1, Amenaza Fantasma, por lo menos tiene la carrera de Potts, tiene la pelea corta con Darth Maul, tiene como sus cosas divertidas. Esta nomás tiene el final cuando pelea a Yoda con Christopher Lee. Bueno, contame, ¿qué estuviste viendo en estos últimos 15 días? Va más de 15 ya.
Sí, estuve viendo varias cosas. Estuve tratando de ver películas recientes que tenía ahí un mínimo interés. Y así terminé viendo algunas basuras, ¿no? La verdad, un par de sándwiches de caca terribles. Pero entre esos sándwiches de caca vi una que me agradó. Que está nuestra compatriota, la argentina más famosa del mundo. Que no es Cristina Kirchner, sino en realidad sería la segunda argentina más famosa del planeta Tierra. Que es Anya Taylor-Joy. Que es de Menu, el menú. La que sacó ahora con Nicolas Hoult y con el tipo que hace de Voldemort. Que es de un director totalmente... Sí. Ralph Fiennes. El director es ChatGPT. No tienen. Inexistente total. Pero. Me sorprendió para bien The Menu. ¿Vos la viste The Menu?
No la vi. Recuerdo que estuvo entre la grilla de. El festival. El último festival de Mar del Plata, al cual atendimos.
Exactamente. Estuvo en la grilla del Festival de Mar del Plata y me resulta extraño porque no es para nada una película festivalera. Es 100% un estreno de escala media de blockbuster, ¿viste? Pero es muy bien ejecutado.
Un poco lo mismo que la que vimos, que es la de Sam Mendes.
Pero esta es más.
Para nada.
Bueno, pero esa tiene un aura de película de un director importante sobre el cine, con un romance entre un hombre afro y una señora mayor de edad, qué sé cuánto, y esta no, esta es de un chef loco que invita un par de personas a la isla. O sea, te digo esa trama y me puedes decir que es una película de Corman con Vincent Price. Digo, chef loco invita gente a su restaurante macabro en una isla secreta. Podría ser una de American International, tranquilamente. Obviamente no tiene ese tono tan juguetón, pero la verdad que se divierte con el concepto de la peli, ¿eh? No tiene miedo a ser ridícula, está en los actores, un buen cast de actores de mierda como John Leguizamo, que hace de un chanta de la tele, hay un par de caras reconocibles, y bueno, Anya Taylor-Joy, que es como el corazón del cast, y es, yo creo que es la llave para vender la peli, porque si no era medio invendible una peli de suspenso, terror sobre el mundo de la cocina, pero con un giro medio gore y medio enfermo, pero súper divertida. Eso es lo que me llamó la atención. Es una peli que, viste que hay como estas pelis que son, hablan sobre la sociedad de forma irónica, que salieron, que está Get Out, está Us, está esta de Boots Riley, la de Sorry to Bother You. Bueno, esta peli tiene ese tono medio como, bueno, vamos a hablar del estado de las cosas, de los snobs, pero con un paquete de género, pero esta se divierte mucho.
Bueno, estaremos al tanto para verla entonces.
Sí. Y más si te cae bien Ralph Fiennes como villano, porque la verdad que está muy bien como el chef ahí, como un arguiniano, evil arguiniano, ahí cocinando cosas macabras que sorprenden a sus comensales. El pobre Nicolas Hoult le tocó un papel de estúpido total, de opa absoluto, pero bueno. La verdad que Anya recuperó mi afecto. No sé si te pasó lo mismo, pero por una temporada estuve podrido de Anya Taylor-Joy.
Ah, no, a mí no me pasó nunca. Siempre le tuve bastante cariño a la amiga Anya. Pero medio que su momento de obsesión como que ya pasó. Ahora creo que están todos más con Jenna Ortega.
Bueno, sí, pero creo que Anya todavía tiene un star power grosso.
Se consolidó.
Salió en la de Mario Hyper. Bros. Me gustó mucho que cuando fue a la gala, digamos, fue vestida toda media como un personaje de Mario Bros, toda media gamer, así con rosa, pastel y qué sé yo, y botas. Banco que se haya puesto en ese personaje, que está dispuesta al ridículo y que no le importa hacer una de Mario Bros y después de haber hecho una película con la de Northman y después de estar en películas de ese estilo, que se meta a hacer una de videojuegos pelotudísima y que no le haga asco, ¿viste?
Estaría para ir a ver Mario Bros, ¿no? Estaría para ir a ver Mario Bros.
Y la verdad que sí. No tengo ningún lazo emocional con la de Mario Bros porque no lo jugué nunca. Igual, ¿quién carajo tenía?
Pero te echas unas risas, como dirían los gallegos. Te echas una risa ahí con una peli de Mario.
Sí, no, ni siquiera me quiero fijar quién hace de Mario. No me quiero decepcionar de ese casting.
Chris Pratt.
No, Chris Pratt me cae para Mario. El orto, Chris Pratt.
Es muy peligroso.
¿Viste que él es medio Evangelio?
Sí.
¿Viste que Chris Pratt, que es el yerno de Schwarzenegger, Chris Pratt, si no me equivoco?
¿En serio?
Sí, es el yerno de Schwarzenegger. Lo que debe ser esa mesa de Navidad, mamita. Mamita, llevando. ¿Vos te lo imaginás a Chris Pratt llegando con la ensalada rusa a la casa Schwarzenegger el 24 a eso de las 8 de la noche? Y le abre Arnold y le tira humo de su habano en la cara, ¿viste? Bien, poniendo quién es el dueño de casa. Yo me imagino una situación así. Pero sí.
¿Y qué más anduviste viendo esta semana?
¿Qué más anduve viendo? Bueno, estuve revisando películas de terror viejas también, de las que me quedan pendientes. ¿Vos te acordás que una vez hablamos? Creo que en el episodio de Christmas, Blood Christmas, que yo no había visto ni la segunda de Blair Witch, que a vos te gustaba mucho. No había visto Cementerio de Mascotas 2, que es una que me debo mucho. Y no había repasado desde que soy chico la semilla de Chucky, la del hijo de Chucky. Vi las tres. Y el hijo de Chucky la reservo para hablar otro momento porque me fascinó. Es una película que me encanta porque me gusta toda la saga. Pero la que me sorprendió para bien fue Cementerio de Mascotas 2. Que no la había visto nunca, era un gran pendiente. Un punto ahí ciego en el terror de los 90s. Y me sorprendió. Y vos, esa la viste vos, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta es de las que vi ya de chico, ¿viste? Onda, mucho terror manía, mucho... ¿Cómo se llamaba el que está en Canal 9? En Canal 9.
No me acuerdo, no me acuerdo.
Como terror manía. Me acuerdo que se tenía la particularidad de que pasaban cortos. Pasaban cortos antes de cada película. Y no sabía quién había filmado esos cortos, pero me acuerdo.
¿Pasaban uno, cortos antes?
Cortos de terror argentino, sí. Me acuerdo de uno, de una chica que compraba el pullover de la mamá de Jason.
Y me encanta.
La mía iba a Crystal Lake a buscar su pullover de madre de Jason, aparecía Jason de atrás y la mataba.
Me parece un excelente punto de partida, boludo.
Sí, 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 es una gran manera de hacer un doble programa en televisión. Hacer una peli de terror así, 80, 90, y lo mezclas con un cortito ahí de un cortito argentino. Pero bueno, volviendo a Pet Sematary 2. Volviendo a Pet Sematary 2.
Pet Sematary 2, que está dirigida por Mary Lambert, que es la de la 1, que es una directora que a mí me llama mucho la atención lo olvidada que ha quedado en cuanto a cuando se hace de revisionismo de directoras mujeres. Pero es una problemática que ya hablamos. Por el mismo motivo que Catherine Bigelow nunca está en una lista y siempre está primero Agnes Varda, que la queremos mucho, toda una genia, buen corte de pelo, qué sé yo, buenos documentales. Mary Lambert menos que menos. Y la verdad que con Pet Sematary 1 y 2 y con una favorita personal que es Urban Legends Bloody Mary, que es del 2005, gran película. Yo creo que Mary Lambert se sienta en la mesa de los directores interesantes de terror de los 90 y nadie la nombra. Yo quiero decir eso. Hay que prestarle atención a la mujer que dirigió las dos Pet Sematary, pero que también dirigió Megapitón versus Gatoroid. Creo que hay un mérito.
Es que muchos que quedaron así medio olvidados de terror de los 90, ¿no te parece?
No, sí, es una generación que no supo, que no le dejaron, creo, traspasar al nuevo milenio. Y creo que la explicación está en el cambio de formatos de filmación, el cambio de códigos de montaje y la invasión del terror japonés, que cambió pero de forma brusca lo que esperaba el público del terror en Estados Unidos. Y muchos directores de los 90 no se pudieron acomodar a eso. Por eso hay directores que hicieron buenas películas en los 90. Por ejemplo, está Rusty Kundiff, que es el director de Tales from the Hood, que es una de las mejores antologías de terror jamás hechas en la historia. Una de las mejores películas de terror afroamericano jamás hechas en la historia. Es un peliculón absoluto. Y el tipo en los 2000 no metió una sola peli, boludo. Tipo, desapareció totalmente. Yo creo que en esos motivos está la razón por la cual muchos quedaron en el camino. No sé qué vos qué opinás.
El terror es como algo que va... Donde todos los géneros van cambiando constantemente. Pero el terror es uno que ha tenido como muchas facetas. ¿No te parece?
Sí, aparte, como te digo, en los 2000 apareció el J-Horror. Que cambió un montón el tipo de sustos que esperó la gente. Apareció el nuevo estrellismo francés.
Un tipo de horror menos... ¿Cómo se llama? Menos didáctico, el horror más japonés, el monstruismo francés, algo como que va mucho más al hueso.
Y dejaba muy de por detrás lo lúdico del terror ochentero, que Pet Sematary lo tiene todavía, lo tiene en gran medida, pero creo que el terror de los 2000 deja muy atrás todo lo que es lúdico, del divertimento, el terror como una cosa media jodona, que está siempre latente en el terror de los 80s. En los 2000 tiene una pretensión de asustarte y tiene una pretensión de darte asco. Que en los 80s, 90s no siempre está eso. A mí lo que me gustó mucho de Pet Sematary 2 es que toma directamente lo que pasó en la primera. No emplea muchos flashbacks, ¿viste? Pero me gusta que directamente va al hueso. A los 10 minutos se muere el perro, el gordito va con Edward Furlong, lo entierran. Y ya tenés el cementerio indio, ya tenés los malosos y empieza de vuelta la historia. También suma a la película la relación esta parental del padre, este cana violento, abusón, que tiene cagando al hijo. Y yo creo que hay una cosa muy interesante, que vuelve a tratar el tema de la familia, ¿no? Como la uno es muy evidente, ¿no? Él se muere un...
Es como que le agrega el nivel de mala onda que tenía la primera onda. La primera, bueno, era una familia como alejada absolutamente todo y se le muere un bebé. Era como súper crudo, súper mala onda. Y acá, bueno, le agrega todo el contexto del padre violento, del padrastro violento.
El padrastro violento y re degenerado, que agarra a la madre y le empieza a chupar el cogote en medio de la cocina, y entra el gordito y lo trata mal, no le deja comer el bife en paz. Es un choto mal el tipo. Encima una cara, se parece a Zuculini, el de River, boludo. Tiene una cara de prehistórico total el tipo. Pero yo creo que a nivel terror está muy bien y logra esa cosa que hace Stephen King tan piola, que es como hacer como volver horrible lo cotidiano desde una visión media infantil. Y volver como horroroso el pueblo, ¿viste? El pueblo como el que vivía en Maine, que vivía ahí en el medio de la nada. Logra eso, el horror de pueblo pequeño, esa cosa que me gusta mucho que hace él. La verdad que está espectacular. Y a nivel producción, creo que tuvo más guita que la primera. Porque pareciera que tiene más platita encima. No sé si es que está más plata o mejor utilizada, pero se nota que hay mucha guita, ¿no? Es una de esas secuelas, ¿viste? Que había muchas que eran hechas con 2 pesos y que se hacían inmediatamente. Pero esta no parece ser así. Aparte tiene la estrella al chico del momento. Tiene a Edward Furlong.
A Edward Furlong, sí. Tiene uno de los asesinatos en una película de terror más vistoso que yo recuerdo, y es el chico... El de la moto.
Sí, 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 sí.
Chico, me impresionó bastante esa secuencia.
Sí, 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 sí. Bueno, buenas muertes, buen gore y buen perro satánico. Porque el perro después tiene los ojos rojos, ¿viste? Que vuelve todo hecho un demonio ahí, un can avernal. Está perfectamente logrado. No sé si al perro le pusieron lente de contacto. No tengo ni idea si hubo ahí abuso animal. Pero valió la pena en el caso de que dejaron ciego un perro. La verdad que valió la pena.
Pero bueno, lo que yo estuve viendo en esta última quincena no son películas de mierda, un poquito de cine en serio. Nunca había visto nada del amigo Greg Araki, tengo entendido que a vos te gusta.
Me gusta mucho, sí, me gustan sus pelis noventeras.
Y sí, encaminarme con una que no suelo ver entre las listas de favoritas de él, que es Smiley Face de 2007.
Con la genia de Coso, ¿cómo se llama?
Anna Faris. Bueno, justo hace poco estábamos nombrando al ex marido, a Chris Pratt. Ahí tenemos a Anna Faris haciendo de Jane F. Una chica que es básicamente una pothead, una fumona, que se pasa todo el día fumando marihuana y no labura, no estudia, no hace nada, porque básicamente puede ser mantenida con una guita que le entra como de regalías de un comercial que hizo cuando era más chica, ¿viste?
Es una conductora de podcast en potencia, digamos.
Sí, sí, sí.
Soy esa, digamos.
Ojalá tuviéramos regalías por haber hecho algo de chicos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me hubiera gustado mucho eso. Me hubiera gustado mucho que este podcast se maneje con regalías de, no sé, de propaganda de pañales de cuando éramos bebés, algo así. Pero bueno, no se pudo.
Y bueno, básicamente ella vive así, vive su vida todo el día fumada, hasta que en una ocasión se le ocurre comerse los brownies de su compañero, de su roommate. Es un chabón medio como un nerdo de... Lo que hoy sería un coleccionista de Funko Pops, pero mala onda.
Ahí va. ¿Viste? Bien.
Uno de esos. Sí.
Un Kevin, bueno, Smith.
Básicamente, sí. Se come los cupcakes que había preparado su compañero por una reunión que tenía de nerdos. Y eran cupcakes llenos de marihuana. Así que ella, totalmente drogada, tiene que ir por la ciudad de Los Ángeles buscando la manera de volver a restituirle estos cupcakes a su compañero de cuarto, para que no se enoje con ella. Y en medio le pasa la mil y una, claramente. Lo que me llamó la atención es que yo estaba buscando una peli medio como Friday, ¿viste? Una peli, sí, de esas pelis fumonas medio celebratorias, si se quiere. Y me encontré con esta que no llega a ser una película, digamos, crítica, pero tiene un tono medio de che, qué triste esto, por momentos. Mezclado con humor negro y con unos chistazos, pero tiene la cosa de ponerse como medio deep. En alguna otra ocasión, de volverse medio incómoda, ¿viste? Sin dejar de ser muy divertida y una comedia.
Y pasa que debe ser lo más cerca que estuvo Greg Araki de hacer una peli de nueva comedia americana, porque las demás películas del chabón son una enfermedad absoluta. O sea, son cero visionables con familia. Son muy degeneradas, muy duras y muy extremas. La peli esta es para básicamente su Superbad, su Pain Apple Express, boludo, porque las demás nada que ver. O sea, son mucho más degeneradas, mucho más nihilistas. Así que tiene sentido que la peli a veces se le cuele un poquito eso. Porque tipo Mysterious Skin es una película que le gana en trauma infantil a la mala educación, ponele, ¿entendés? Así que, y están, creo que es la anterior, si no me equivoco, a Smiley Face, creo que es la anterior a Mysterious Skin, que no, la que le sigue, ahí está.
¿Cuál más tiene? Tiene Nowhere, tiene Doom Generation, Living End, Totally Fucked
Up. La Living End, que son muy buenas esas. Mi favorita ahí es de Doom Generation, porque es una road movie degenerada que tiene una escena icónica que creo que nadie se animó a replicar, que básicamente un chon que se hace la paja, se acaba en la mano y se lame la huasca. Noé estaría orgulloso. Pero sí, yo lo amo agregar aquí. Amo que sea tan border.
Este sería como un Gaspar Noé, pero hecho bien.
Un Gaspar Noé que salió de la casa. O sea, tiene pinta que Araki se fue de joda, escabió mucho, estuvo en una, vivió la noche y filmó. Y las pelis son más cabeza también. O sea, son más picantes. Pasa que Gaspar Noé es un esteta, ¿viste? Es un chabón que maneja lo estético, pero a niveles quirúrgicos. A mí no me interpela para nada lo que hace él, pero es un chabón que a nivel visual es un maestro. Que no me gustan sus pelis. Pero Greg Araki es otra cosa, es más cabeza, ¿viste? Es más sucio. Así que tiene sentido que su peli más amigable sea Smiley Face.
Y él, lo que vi totalmente nada que ver, es una película de 1976 de Don Siegel. Estoy hablando de The Shootist, donde tenemos a un John Wayne total y absolutamente crepuscular.
Qué palabrita, ¿eh? Pasaste de cine queer, LGBT friendly, a cine me chupo un huevo tu lo que te pasa. Me gusta.
Sí, sí, igual una película igual de. Con el mismo nivel de. ¿Cómo se llama? De nostalgia y de tristeza cargado en el tono. Porque Shooties cuenta la historia de John Bernard Brooks, interpretado por un viejísimo John Wayne. Un tipo que básicamente ya no puede andar a caballo, ya no puede andar cagándose a tiros porque le detectaron un cáncer terminal. Así que básicamente son los últimos días en la vida de este J.B. Brooks, mientras se queda en la casa de una mujer interpretada por Lauren Bacall.
¡Qué mujer!
¡Qué mujer! Sí, la cara del cine clásico para mí. Junto con... Sí. ¿Cómo se llama esta? Ah, ese fue el nombre, Katharine Hepburn. Junto con Katharine Hepburn, mis dos rostros favoritos del Hollywood clásico. Y bueno, básicamente es una película reflexiva sobre la vejez, sobre el cambio a la hora de, ¿cómo se llama?, de representar el país naciente, ¿viste? Donde este mito fundacional que tienen los americanos con el western.
Claro.
Bueno, una peli muy eso, muy 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 new hollywoodense, muy autorreflexiva, muy autoconsciente. La verdad me copó bastante.
Es una de Anthony Hopkins hasta ahora. No la vi de Shootist, pero vi otras de Don Siegel y me encantan. No sé si vos viste alguna otra, pero me parece un director increíble, increíble mal. Súper subestimado por
todo lo que vi,
la variedad que tiene.
Dirty Harry me encanta. Invasion of the Body Snatchers, ¿esa la viste? La de Don Siegel.
Es muy buena. Sí, sí, sí.
Yo lo que nunca vi fueron las otras versiones, la de Philip Kaufman y la de Ferrara.
Bueno, justamente me parece que es la que menos me gusta, la de Don Siegel, pero porque las otras las amo. La de Don Siegel es un 8, la de Kaufman es un 11 y la de Ferrara la vi hace poco y me pareció un 10. Así que no es culpa de Don Siegel, solamente los otros tuvieron oportunidad de explorar más el gore y la destrucción corporal, que Don Siegel lo lleva más a una cuestión de una corrupción social, de paranoia por el comunismo, básicamente, pero está muy bien. Te recomiendo el ejercicio de ver la versión de Don Siegel de Beguild y después ver la de Sofía Coppola.
No vi ninguna de las dos. Estaría.
Dos películas que tienen obviamente el mismo material de fuente, el mismo tema, pero filmadas, no pueden estar de forma más diferente. Pero lo que me interesa es que Sofía Coppola se nota que tomó la de Don Siegel y la estudió para transponer su cine, su estilo, a este chabón que es uno de los íconos de construir masculinidades, ¿no? Porque en definitiva, fuera del western, este es el chabón que inventó a Clint Eastwood, ¿no? El tipo, Dirty Harry es el otro gran personaje de Clint Eastwood.
Bueno, ¿querés que pasemos a hablar de la película que nos que nos invita hoy.
Por favor, dale, me parece bien. Aparte, la película un poquito pospanquera. ¿A qué suena la revolución? Es la pregunta, me parece. Y que bueno, yo tengo muchas ganas de irme a Alemania a bailar un poco ahí y perder el control.
Y lo vamos a hacer con Der Fan, de Eckhart Schmidt, estrenada en el año 1982.
Así es, Der Fan, del año 1982, de Eckhart Schmidt, una película que, como muchas de las que creo que vamos a revisitar y visitar por primera vez este año, es un pequeño spoiler velado, hablan sobre la juventud relacionada al punk, a la música, al fanatismo y a esa identificación que hay siempre entre la adolescencia y los ídolos inalcanzables. Porque esto es, como dice el nombre, sobre una fan de un músico, una especie de Ian Curtis alemán, ¿no? Un Ian Curtis germano.
Germano.
Con sí, todo lo que eso implica, ¿no? Más frío alemán, todavía, ¿no?, que un Ian Curtis británico, más aséptico, no sé, algo muy, muy mala leche te da ese tipo, que es R. Y la protagonista es Simone, que es una pibita de la secundaria, ¿no? Creo que tiene 16, 17 años en su personaje. Como...
Sí, sí, es una chica de secundaria. La actriz también era una chica de secundaria cuando filmó la peli. Pero ya estaba trabajando en los medios, ¿viste? Ella era una presentadora de programas de televisión. Donde sería como, imagínate que ahora, no sé, Maite la Nata se pone a presentar un programa de televisión y la llaman a hacer Der Fan.
Hacer Der Fan, no, sí, me vuelvo loco. Bueno, creo que algo de eso hay, ¿no? Porque la peli, el nombre delata que es sobre una fanática obsesiva de este músico. Pero habla mucho de cómo se construye un ídolo musical y la relación que tiene esta piba con este músico tan misterioso R, que uno, en el presente, no puede evitar relacionarlos un poco a la idea del stan, ¿no? La del video de Eminem y también los stans modernos que piensan que el músico es como un amigo íntimo que les habla solo a ellos, y eso los lleva también a tener una visión un poco enfermiza de la relación que tienen con el músico, ¿no? Como si les pertenece. La piba esta, aparte, la primera porción se nota que la piba no encaja en ningún lugar, ni en la familia, ni en la casa, no tiene amigos de su edad, eso es muy, muy triste.
Sí, ella en un momento menciona algo parecido, dice que se mataría y dejaría una carta despidiéndose de él para que él fuera una parte de ella y ella fuera una parte de él. Onda, ese nivel de amalgamación quiere tener con esta otra persona que no puede vivir a los estándares que ella le creó, ¿no? Porque a lo largo de toda la película vemos cómo ella se cruza particularmente con chabones, ¿viste? Creo que los únicos personajes femeninos por fuera de ella son la madre y la asistente de R, ¿viste? Y todo el tiempo se cruza con chabones que o son figuras de autoridad que la reprimen de algún modo, como es su padre, por ejemplo, o incluso el chabón este del cartero. Y otros que directamente ya se quieren propasar con ella, que la ven con una mirada lujuriosa, como los tipos que la llevan a Múnich cuando ella se escapa de la casa, o el tipo que la encuentra durmiendo dentro de su auto. Y ella piensa que R es distinto a es un chabón distinto a lo que ella tiene como imagen de el varón. Y bueno, se va a terminar dando cuenta de que tuvo las expectativas muy altas para con él.
Sí, aparte, bueno, es muy interesante porque la primera, no sé, media hora de la peli, 25 minutos, es su vida familiar y su vida escolar, que tiene una relación súper súper distante con todos. Cuando llega a la casa parece como que ya la están esperando para pelear con ella, ¿no? La madre siempre está angustiada y el padre siempre está enojado y no habla para nada. El momento que están viendo a R en la tele, viste, que es una especie de programa de
Sí,
Badía,
sí, sí.
que está R cantando, hay una situación súper tensa, rarísima, que el padre quiere ver una peli y la mamá parece que casi llorando sabiendo que la hija quiere ver a R, y dice, no, pero yo quiero ver el show. Y esa relación tan tensa con los hombres está en toda la peli siempre. Y bueno, R, claro, R para la chica esta, para Simone. R es la figura en el póster, el tipo que canta ahí en la tele, es como una cosa idílica, perfecta, que nunca va a encontrar en una persona real en su entorno, ¿no? Porque aparte, es un adolescente, no tiene por qué conocer un chabón adulto, rockero, que vive de excesos y que es un músico en Múnich, en la capital. Pero bueno, sí, lo que me parece muy interesante de Fan es que claramente es una coming of age, ¿no? Por el hecho de que es una chica que va a hacer un viaje donde va a madurar de más de una manera, pero aparte es un viaje hacia la locura, literal. Ella se vuelve loca por su fanatismo hacia este chabón, pero también cuando lo encuentra pasan cosas terribles. Un final súper impactante que no hay forma de esperárselo, pero para nada. No sé, vos la viste creo que por este año por primera vez y no sé si te esperabas que vaya para ese camino al final.
Creo que lo único que me hacía esperar que fuera para ese camino es el póster. ¿Viste? Que el póster la tenés a ella lamiendo el cuchillo todo ensangrentado. Dije, matarlo lo va a matar. Seguramente va a pasar algo por ahí. Y la parte de que se lo comiera, que es como lo más impresionante de todo, no me la veía venir realmente. Decía cómo está todo. La segunda vez que la vi me di cuenta cómo está todo tan dado, pero de una manera casi burda para que se construya ese final, ¿viste? Llega en una casa que está totalmente abandonada porque durante un año los amigos de él no están dentro de la casa, nadie sabe que él tiene la llave, anda como nadie lo va a buscar ahí.
Sí.
Ella tiene un año entero para comérselo, para triturar los huesos, para hacer todo lo que termina haciendo.
Sí. A mí me gusta mucho porque en ese hecho de que sea una película de una fanática que se encuentra con su ídolo, que termina siendo un hombre imperfecto, que se aprovecha de ella, y la única forma que ella encuentra para lidiar con ese dolor que le deja es consumiéndolo en carne, ¿no? Pasar de consumirlo como ídolo musical y como figura a la cual aspirar a transformarlo en alimento e integrarlo a su cuerpo y consumirlo en todas las dimensiones que se puede. Pero me copa mucho porque ese hecho, ese gesto exploitation casi de la peli, termina hermanando a dos tradiciones alemanas que a mí me gustan mucho, que una es este cine frío y callejero y súper burdo de los 70s y los 80s, que tal vez su exponente más famoso y refinado sea Fassbinder, ¿no? Con algunas películas que hizo con esa tónica. Y con otro género que a mí me gusta mucho, que es el ultragore alemán, que es el que esas películas súper violentas, extremas, justamente gore, que hubo en los 80s y los 90s, que tienen a Olof Ittenbach, a Jörg Butgereit, el chabón de Necromantic y de Shram, que es una película que ya comenté acá. Y me parece que esta peli, por tener ese final, termina hermanando esas dos cuestiones, ¿no? El nihilismo alemán de este cine ahí de juventudes que no encuentran un
Con el
destino.
gesto
Sí.
quasi-exploitation. Sí,
Sí, sí.
exactamente. Algo que también me pareció muy interesante de cómo construye el universo Der Fan, cómo lo construye Schmidt, es cómo el traspaso de la realidad a la fantasía tiene una línea muy desdibujada, ¿viste?
Sí.
Por ejemplo, ella todo el tiempo está teniendo estas fantasías de cuando llegue a la casa de R y se encuentre con la asistente que la va a tratar mal, que la va a echar, que hay miles y miles de fanáticos que le escriben cartas a R para poder contactarse con él. Todo mambo de ella, todo cosa que tiene en su cabeza y que claramente no es real. Pero cuando por fin lo llega a conocer a él, ella se queda alejada del resto del grupo. Esto es lo que lo termina atrayendo hacia ella. Pero siente casi como si el azar le hubiera sonreído, ¿viste? Yo la primera vez que, encima como venimos de la secuencia de la pesadilla en la que se la están llevando en el auto, yo dije, ah, todavía debe estar soñando, porque ¿cómo puede ser que el chabón se le acerque justo a ella y le diga, che, venite conmigo? Y que encima la asistente sea exactamente igual a como ella se la había imaginado, ¿viste? Como que hay una cosa medio onírica.
Una predestinación, ¿no? Una cuestión de que en los sueños ya se predestinaba que esta tenía un solo destino a esta aventura. Es como vos decís, que está todo dado a que pase la tragedia más asquerosa e incluso hasta en los sueños, ya lo predijo ella en su mente.
Claro, y me da como una vibra medio, ¿viste? Esta cosa que tienen películas como el aura de, bueno, ¿pasó todo realmente o es una especie de sublimación de lo que le está pasando por la cabeza al personaje principal? Que en este caso, bueno, es una chica que tiene que madurar y tiene que definir su propia identidad, ¿no? Porque está todo el tiempo marcado el tema de la identidad de la película, de cómo ella su identidad la construye en torno a este tipo. Y cuando se da cuenta de cómo es este tipo, tiene que, onda, la única solución presente es un nuevo comienzo, ¿no? El agarrar, raparse la cabeza, volver a construir la identidad y que, bueno, y que salga algo nuevo de eso, que es el embarazo que ella está esperando.
Sí, definitivamente hay una cuestión ahí que estaba puesta también en imágenes con todos esos planos, sobre todo ese largo y tortuoso proceso de descuartizarlo y comerlo y cortarlo, que hay algo ahí en cómo se divide su rostro con distintas superficies, sobre todo con la del cuchillo, que me parece que es el plano que resume a la película de la mejor manera, ese plano increíble, que parece que su cara estuviera no solo dividida por el cuchillo, sino que cada porción de esa cara tenga una expresión distinta, ¿no? Una que parece que está destruida y
Y como
derrotada.
esa secuencia está filmada muy parecido a, filmada y montada muy parecida a la escena de sexo,
Sí,
¿no?
sí.
Con todos los cuerpos todo el tiempo fragmentándose, onda una cantidad enorme de planos, onda el alargar la situación, está como armada de la misma forma.
No, claro, aparte, bueno, eso es algo que la peli que tiene, que a mí me deja siempre un gusto, no un mal gusto por la película, sino que me deja una sensación oscura, es que todas las relaciones que se plantean en la película, ya sea de sexo, de amistad o de atracción o de fanatismo, están desde una perspectiva de, bueno, esto es heavy, esto es oscuro, estás consumiendo a la otra persona, querés aprovecharte de la otra persona, querés consumirla hasta que desaparezca, tanto sea teniendo una relación sexual como queriendo levantártela en la calle, como siendo el fanático. Y eso está puesto en ejemplo cuando como decís, el encuentro sexual está filmado similar a lo que es descuartizar un tipo, muy de a poco aparte. Yo no esperaba que la escena, digamos, el clímax sea tan dilatado, que sea tan lento y tan tortuoso ese proceso, que no sé, propio tal vez lo esperas de otra película, del Juego del Miedo, de no sé, las películas francesas de enfermitas de los 2000, pero no en una película alemana del 82 tal vez. Algo que a mí me llamó mucho la atención, que bueno, esto ya es por mi parte, mi fanatismo propio por ella como escritora, de Mariana Enríquez. No sé vos qué tan familiarizado estás con su estilo, con sus intereses.
Con sus intereses y las cosas que publica en Instagram, que siempre le dedica un post como a 5 o 6 temas
Sí,
distintos,
sí,
sí.
sí. Bueno, ella primero es muy fanática de las cosas. Es muy fanática de ser fanático de objetos y de músicos y de gente que no puedes conocer, ¿no? De esa barrera imposible entre el artista y el público. Y hay algo que dice en una de las entrevistas que dio, y aparte en sus textos, que es sobre las ganas de vos como fanático, de que el artista te diga, ah, vos sos diferente a los otros que me están viendo. Vos tenés algo que darme a mí, vos sos especial. Y que al fanático, a The Fan, a The Fan, se le va la vida en resaltar. Como que la instancia final de la vida de un fanático es que el artista lo reconozca como entidad aparte, ¿no? Y hay un cuento muy lindo de ella, que es sobre unas chicas que son fanáticas de un cantante, que tiene un mambo medio nueva carne, es como una especie de profeta del under, ¿viste? Como que toca con Winona Ryder, ¿viste? Una especie de símbolo del under ahí.
Claro,
Y el
sí.
clímax es que las chicas justamente lo matan y lo hacen concha. Yo no, me hizo acordar muchísimo a The Fan. Y evidentemente es una situación que se da mucho, sobre todo en el fanatismo entre chicas, adolescentes y artistas masculinos, ¿viste? Construidos como el amante perfecto, como el chabón que te escucha y te entiende y te va a conocer como nunca nadie te conoció. Y que después no es tal, porque es un chabón construido desde también desde los mismos medios que construyen el resto de ídolos populares. Y eso hay algo en Le Fan que me encanta, la disolución de ir atrás bambalinas y ver que es un nazi, pedófilo, pajero, que también te quiere coger como te quieren coger los gordos degenerados en la ruta, como te quiere coger el pibe que va con vos a la escuela, que te acosa en la calle. Y eso para mí lo une con lo que decís vos del desencantamiento de la juventud para con incluso con sus ídolos contraculturales, si se quiere, ¿no? Porque en definitiva R debería ser otra cosa, debería ser contracultura, no hegemonía.
Claro, sí, totalmente, pero si te fijas, a R todo el tiempo la película desvela bastante el hecho de que es un producto, ¿no? Por meterte todo el tiempo el tras bambalinas de onda, vos primero lo ves en la televisión y después podés tener una visión de lo que es el estudio y cómo se construye el videoclip, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos para grabar el disco? Él responde, grabalo sin mí, ¿qué importa? Como si él fuera un elemento, él como ser humano fuera un elemento totalmente reemplazable dentro de lo que es la figura de R y la construcción de R, ¿no? Donde cualquier chabón más o menos fachero con la voz grave daría lo mismo que quien fuera.
Sí, eso está muy bueno porque aparte contrasta mucho la primera parte, que es todo una especie de diario íntimo de Simone hablando hacia R en cartas que nunca llegan, ¿no? Todo muy epistolar, ella hablando como si fuera un personaje, yo te decía el otro día, como si fuera un personaje de Paul Schrader, ¿viste? Los tipos que escriben solitarios en su pieza, pero es una chica adolescente tratando de enamorar a un cantante famoso. Y lo conoces en sus ojos, en los ojos de una chica. Y en el recuadro de una televisión hogareña con ese grano de video de los 80. Y cuando lo ves en persona hay algo que se pierde, ¿viste? Como de, en la tele y en los sueños de la chica es una figura ideal. Y en persona es un panflín, o sea...
Bueno, justamente en el momento de que ella lo conoce, se corta el elemento de la voz en off, ¿viste?
Sí.
Como que ella pasa a ser un personaje mucho más pasivo porque nos empezamos a desacostumbrar de escuchar su voz todo el tiempo narrándonos. Como que se apaga un poco el personaje cuando por fin se encuentra con R y recién la volvemos a escuchar el voz en off cuando, al final, cuando está de vuelta escribiendo una carta cuando se entera que está embarazada.
Sí, para mí hay algo muy interesante
en eso. Es lo de ella que se pierde conociéndolo a él.
Sí, hay algo que cesa ahí, que está muy bueno, y aparte nos permite, Eckhart Schmidt, el director, tener una mirada... a mí me gusta mucho la situación de primero ver a través de los ojos de ella, después verlo nosotros, y no poder asociar el fanatismo y el amor que tiene ella por este tipo, que evidentemente uno apenas lo ve te das cuenta que es un chamullero, es un chanta. Toda esa imagen, aparte, algo que no me parece para nada menor, que a nosotros tal vez se nos escapa por contexto histórico y nuestra nacionalidad, pero este tipo que juega y transforma en consumo pop una actitud de fascismo, de nazis, ¿viste? Porque no es lo mismo que lo haga Bowie con el Thing We Do en los 80s a que lo haga un alemán. Para mí tiene un peso zarpado que el ídolo pop de la juventud, el ídolo contracultural, el nuevo producto orientado a los jóvenes punks, sea un flaco que se viste como un nazi, que tenga banderas nazis. Para mí hay algo ahí de la película que dice, che, mirá, capaz que en esta nueva cultura pop está enmascarado un fascismo nuevo, un nuevo orden de cosas conservadoras que te la están empaquetando bajo una cuestión de rebeldía, pero totalmente controlada, totalmente empaquetada por la tele, porque aparte cuando empieza en la tele, viste que está ese viejo que ni siquiera es Badía, es un viejo súper de... un viejo de 80 años que dice, no, bueno, este nuevo pibe ojalá que sea el nuevo artista internacional de Alemania, esperemos que sea R de Around the Globe, viste que dice algo así. ¿Qué eso?
Sí, un chiste más
pelotudo tiene ese. Sí, que eso no tiene nada que ver con un ídolo punk, un ídolo contracultural como que realmente molesta. Y a mí me encantó ese aspecto y que todo termine, como te digo, en el consumo caníbal de ese sujeto, me parece que cierra perfecta esta idea de que a veces hay que hacerlos concha de la forma más brutal posible. Y aparte una peli polémica, boludo. Polémica mal porque, como vos decías, la chica que actúa era menor de edad y hay escenas de desnudez completa.
Sí, bastante orden en ese sentido, ¿no? Igual medio que los alemanes por esta época, ya medio que ser border es una cuestión bastante impregnada en ese cine, ¿no?
Sí. A mí me hizo acordar a... por un lado, a... a la película que vimos, a Night Moves, ¿te acordás? Que estaba Melanie Griffith, que era súper adolescente, y aparte en la película hace de un adolescente, y su personaje es una chica que es aprovechada por todos los varones que conoció en su vida, pero bueno, ella está, ese personaje está inmiscuido en una historia de un cine negro con un detective heroico, ¿no? A Simone no tiene a Gene Hackman para que la rescate de las garras de todos los tipos que se cruzan en la calle, y de R, y entonces tiene un destino un poco más truculento, pero me hizo acordar a eso, y aparte a esta otra película alemana que es Christiane H., y eso me hace pensar qué onda con la juventud alemana en esa época. ¿Vos la tenés a Christiane H., aunque sea, la tenés visto o sabés de qué va?
Nombrada, no la vi.
Como Christiane H. es una película basada en una chica real que se llamaba Christiane, que se hizo famosa en los 80s porque era una adolescente que vivía en el jardín, en tipo como si fuera la Plaza Italia de Múnich, porque había un zoológico, eran los chicos del zoológico, y eran nenes de 14, 15 años que eran adictos a la heroína y las chicas se prostituían, y por viejos pajeros que iban, ¿no? Y ella se hizo famosa, tipo salió en la tele, siendo adolescente todavía, y se volvió en un ícono contracultural de Alemania, esta chica adolescente que se prostituía en la calle, que consumía droga, que vivía con sus amigos en la vereda, una situación súper, no sé, Constitución, Retiro, la noche. Y esta película salió básicamente cuando Christiane H. salió, cuando la Christiane H. real también tenía 18 años. Y hablan de la misma tipo de juventud, nada más que esta chica tiene un techo sobre su cabeza, pero había un desencanto entre la juventud alemana y las instituciones, ¿viste? Y los padres y toda esta cuestión del orden y de qué pasa con este país que hace 25 años fue el Satanás del occidente y hoy es un ejemplo de, no sé, de asepsia, ¿viste? De orden, de tranquilidad, de cultura pacífica. Para mí ahí algo les cagó la cabeza.
Sí, pero todavía con los resabios de ese fascismo que nunca se terminó de ir, ¿viste?
Sí, total. Para mí algo les cagó la cabeza a muchos pibes criarse en un país que es visto por el planeta como el hacedor de los peores crímenes de la humanidad y encontrarte con un país todo aséptico y dicen, no, bueno, tranquilo, mirá acá, no se puede pronunciar la palabra nazi porque está prohibida y no se puede hablar de este pasado porque acá está... No sé, me hace pensar en Japón, pero Japón nunca se arrepintieron. Entonces hay otro proceso ahí. En Japón, medio que nunca pidieron perdón, entonces no tienen ese proceso de culpa autoinfligida que sí tuvieron los alemanes.
Claro, los japoneses están chochos con lo que hicieron. No creo que ni al día de hoy se arrepientan. ¿No?
Y vos le preguntás a un japonés por los crímenes de lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial y tendrían que haber sido más. Tendrían que haber sido más, la verdad. A los chinos ni agua. Esa es la gran diferencia con los alemanes. O sea, en Japón es linda, linda, linda. Y acá esta pobre piba que baila y tiene sexo con el Ian Curtis del subdesarrollo. Y pasa que
a los japoneses se lo perdonamos porque le tiraron dos bombas.
También. Claro, claro, claro.
A los alemanes no le tiraron esas dos bombas. Anda, como que tienen un derechito más a los puntos.
Sí. Te quería preguntar, ¿te gustó la música de esta película? A mí me encantó. Es algo que me gusta mucho que tiene que música semi-original. Y que, bueno, es super post-punk, super pop y media synth.
Claro, es toda de este, de Bodo Steiger, que el que hace R era un músico posta. Es toda de él la música.
Claro, ¿no? claro. Y agarra toda esa... A mí, encima el chabón tiene toda la pinta de Bowie en Station to Station y toda esa época, ¿viste? El Bowie nazi. Uy, tuvo un... El Bowie nazi ochentero, pero con todo el poder de estar en el país original de los nazis. Entonces tiene una presencia muy, muy zarpada la voz. Me gusta que tenga ese post-punk y ese pop ahí medio duro, ¿viste? Como que pega, toca y pega. Tipo es...
Sí, yo siento que se nota que Eckhart Smith conoce este género de música, ¿viste? Que está familiarizado con este estilo porque, ¿viste? Que él era periodista musical y fundó una revista relacionada con el post-punk. Relacionado con la música gótica, la escribieron Patti Smith, ¿quién más había escrito? Creo que había escrito Bernard Summer.
Sí, sí, era.
Como escribieron varios. Esas,
sí, 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 de hecho.
La SAU.
Exacto. Sí, sí, sí. Aparte, Alemania era como un criadero de música alternativa, electrónica, post-punk, pop, electro, synthwave y todo. Y de hecho, el chabón tiene otra película que es la que le sigue a esta, que se llama.
Pero no es más que el Italo Disco.
No es más que el Italo Disco.
Hablando de música producida por países ex-fascistas.
Boludo, de hecho, la otra película Der Lieb das Gold, el amor del oro, creo que se llama, o el oro del amor, no sé cómo traducirlo. Es una película muy.
La discoteca del amor.
Es una película muy hermana de fan, porque es sobre una chica que está. Empieza. Es mucho más experimental, mucho menos narrativa. Es una chica que se despierta en la noche y tiene que ir a un recital. Un recital de un dúo synthwave pop real, creo que se llamaba DNF o algo así. Que los chabones tienen una canción que tocan durante toda la película en de forma diegética y extradiegética, que se llama Du de Mussolini. Que es como Du de Mussolini. Du de Mussolini. Y la chica básicamente escapa por Austria, porque está en Viena la película ambientada, escapando de unos asesinos medio nazis, mientras suena esta banda synthpop que dice Du de Mussolini cada 2x3. No sé, hay algo ahí que parece que el tipo este le. No sé, siento que desconfiaba incluso de estas nuevas juventudes, porque al final siempre termina la música nueva siendo como una puerta al peligro y hay cosas re heavy, boludo, porque en definitiva acá te dice, ojo con este ídolo nuevo pop que puede ser una reversión de algo súper oscuro y que son todos iguales encima, todos hijos de puta.
Bueno, hay una cosa con esto que decíamos del tema de la identidad, como, bueno, el fascismo de algún modo también es un poco la pérdida de la identidad por subordinarla a un algo más, ¿no? Por si, bueno, yo confío en el Führer y él sabe qué hacer y yo soy solamente una pequeña hormiga más dentro de este sistema. Y es como un poco lo que termina siendo R, ¿no?
Sí, definitivamente hay una cuestión ahí.
Esta cosa de falta de identidad de él como el mal, como la falta de identidad, si se quiere, que ese es un producto prefabricado, que incluso la primera vez que vemos la cara de él, el póster de él, es difuminado con esta imagen de la gente haciendo el saludo nazi. Y bueno, y la epopeya de una chica que tiene que encontrar su propia identidad a través de pasar por el más prefabricado de los prefabricados, ¿no?
Sí, aparte yendo a la ciudad, a la gran ciudad, a Múnich, al centro de todo, a conocer este flaco. Que aparte me encanta que ella no vea que es literalmente un Bowie y un Ian Curtis para pobres. Digamos que es una versión rebajadísima y mocha de otros músicos contemporáneos. O sea, no es que, viste, pasaron 15 años y hay una. No, es literalmente con la versión crota alemana de músicos que existen, que son reales. Hay algo muy piola ahí, hay algo muy piola y habla de la necesidad adolescente de encontrar un reflejo. Y está ese plano increíble que mueve el loco, que está ella como apoyada contra el espejo y está la doble cara de una manera muy hermosa. Encima la película está encuadrada, a mi parecer, de una forma que va del caos total y la mugre en la calle a planos súper bellísimos estéticamente de cosas terribles.
Y bueno, decime, ¿cuál fue tu escena favorita de la película?
Y mira, a riesgo de que me pongan las esposas, para mí toda la secuencia final entre el encuentro sexual y el canibalismo son 25 minutos que me parecen increíbles, de principio a fin. Me parece el ritmo que tiene, lo que se toma para despedazar el cuerpo y para también cómo filmar esa escena sexual, que es súper polémica todo, pero para mí es increíblemente narrativo y está buenísimo.
Sí, todo el clímax es bastante increíble. Me quedo más con la escena de la descuartizada porque tiene el elemento de ese gore. Que le es un plus.
¿Y a vos te gusta el ultragore? Vos sos medio cochino. Te gusta toda esa cosa de sangre, fluidos corporales, gente que se muere. Pero sí.
Y decime, ¿con qué película le harías un doble programa a Der Fan?
Y medio que yo te la spoileé. Yo se lo haría con Christian H. Pero si tengo que elegir otra. Si tengo que elegir otra porque ya dije Christian H. qué sé yo. A mí me gustan mucho las películas adolescentes sobre chicos sin futuro. Que se encuentran en el punk. Hay una película que vamos a hacer este año que no voy a revelarla para que se mantenga en el misterio, que creo que es un doble programa excelente, vos yo creo que te imaginarás cuál es, pero voy a elegir una similar, que es Suburbia, la del 81, creo 82, que es sobre estos pibitos que viven en Estados Unidos, no la de Linklater, para que yo te digo de qué año es, la de Penélope Ferris, que es del 83, que básicamente lo mismo, chicos sin futuro, fanáticos del punk, que pasan tragedias y así aprenden a vivir la adultez. Me parece que va muy bien.
Yo ya pensé que estabas por nombrar la otra que vamos a hablar este año y dije, jodeme que va a ser mi voto ese.
No, esa cuando la hagamos va a ser evidente porque es un excelente doble programa. Pero tal cual, ¿eh? Para mí es un doble programa que no entiendo por qué nunca se hizo. No sé, en New Beverly parece que no están viendo películas punky porque ahí Tarantino se podría hacer una fiesta pasando estas dos.
Y anda medio dormido el viejo Taranta.
Y pasa que está escribiendo mucho libro de teoría, mucha crítica, mucha pavada, ¿viste? Muchas películas sobre Pauline Kael.
Tiene que volver a agarrar la pala, Quentin.
No, pero no esa, ¿eh? No, esa no. La que asustó a Fiona Apple, no. Esa no. La que mató a King Kong, no.
No, esa anécdota. Esa es terrible, boludo. Porque onda, que la mina diga. ¿Cómo fue que había dicho que después de estar con.
Con Tarantino.
Con Tarantino y con Paul Thomas Anderson totalmente drogados, totalmente
puestos. Dijo, no, esto no es para mí.
Hablando basta. De cine durante una hora y media, dijo no, basta de drogas.
Basta de pala.
Sí, imagínate lo pesado que deben ser esos
dos. No, aparte chupándose la pija mal entre sí, tipo, ay, sí, vi esta película de los 60 y los 70, me encanta. Se deben ser unos chupapija entre sí, tipo palmeándose la espalda full. Igual yo los amo. Los amo porque, como siempre, uno quiere decir, no soy ese, y algo de ese tenés. Por eso lo odias.
Bueno, yo mi doble programa me voy a ir al absoluto, digamos, al otro lado de la vereda, al opuesto total de lo que es el tono de Darfan, y voy a hacer un doble programa con confesiones de una típica adolescente.
Bien.
La historia de Lindsay Lohan yendo a encontrarse con Stu Wolf, que termina siendo igual de tarado que R, ¿no?
Y me parece que hay una influencia ahí, ¿eh? Me parece que hay una influencia y hay un diálogo, así que banco mucho.
Vos decís que Sarah Sugarman, la directora de Comisión de la Típica Adolescente, se vio de fan. Tiene pinta de punky la directora.
Para mí le pasó la película. Para mí dijo, mirá, che, para preparar este papel, nada, mirate esta película alemana, del 82, donde hay un adolescente que se va a ver con un neonazi. Y decime qué te parece y algo hacemos.
Muy bien, la verdad que yo banco mucho a todo el Lindsay Lohan verso. Toda esa seguidilla de peli de principios de los 2000, entre Mean Girls y Freaky Friday.
¿Estás para hacer una película de Lindsay Lohan? ¿Para hablar de una película de Lindsay Lohan estás?
Estoy para hablar de Lindsay.
¿Estás para hacer un Freaky Friday, un versus entre el original y la de los 2000?
Claro, un doble programa. La original nunca la vi.
Muy linda la original, boludo. Muy linda, hay que verla. Yo estoy para hacer esa, ¿eh? Ni siquiera en contra, sino ver las dos palmo a palmo y regodearse un poco en el cine. Te quiero preguntar algo, Iván. Una pregunta más jocosa que tengo. Pasé mis noches preguntándome esto. ¿A qué cantante masculino o femenino harías esta excursión de gore como de fan? Yo te cuento cuál es el mío y te doy tiempo a pensarlo, ¿te parece? Mira, yo iría a la casa del señor Chiso Napoli, y le haría lo mismo. Le diría, bueno, cantame un tema de la renga.
¿Te comerías a Chiso?
Lo haría empanadas a Chiso Napoli. Iría hasta Mataderos, a la ciudad de la renga, ahí, a la ciudad natal del rock and roll, y haría empanadas de Chiso. Sí. Lo cortaría a cuchillo, con huevo, con aceitunas, más cebolla, que igual cantidad de cebolla que carne para que quede bien el relleno, y fritas, empanadas fritas de Chiso Napoli. Vos comerías, me imagino.
Y unas empanadas fritas de carne cortada a cuchillo.
No se le niega a nadie.
No se puede negar, sin importar el contenido interno.
bien. ¿Vos qué onda? ¿A quién te comerías?
Yo la verdad no sé a quién me comería realmente.
No te esperabas esta pregunta en el podcast, ¿no? No te esperabas que surja el canibalismo.
No.
Bueno, te dejo que lo pienses.
Me comería a Drake por los loles.
¿Te comerías a Drake por los loles?
Por la anécdota.
¿Te comerías? Bien.
Por la anécdota.
Bien. Drake, que tocó un total de una hora y media en toda Latinoamérica contando todos los shows, ¿no?
Y por un poquito merece morir también, ¿no?
Digamos, sí, bueno, pará, Drake es medio igual.
Bueno, elimino a Drake de la existencia.
Drake es medio R igual.
Tiene pinta de que se baña, así que.
Drake es medio R, con.
Es medio
con
R.
Millie
Bobby Brown.
A Millie Bobby Brown le quiso hacer un Simone. No. Le quiso hacer el.
Se olvidó rápido, sí, la gente.
Le decía que le decía a Millie Bobby Brown, no seas mala. Le decía eso. No seas mal, el hijo de puta hacía esa, boludo. Mirá qué mano chiquita que tenés. Y le ponía la mano el hijo de René el puta. Pero bueno, cárcel y castigo.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Tenemos que tirar la pista de lo que va a ser nuestro próximo capítulo, ¿no?
Sí, sí, así es. ¿Sabes que no me acuerdo cuál es? Volvimos a las tradiciones de que Ian no se acuerda qué carajo tiene que ver para la semana que viene, pero bueno.
Para la siguiente película volvemos a los Estados Unidos.
Uy, uy, uy.
Con una película hot de principio de los 2000. La película hot.
¿Hot? Para ver, sí, con...
El episodio que viene, programa hot.
¿Programa valijero?
Para ver con la cita.
¿Programa valijero?
Programa valijero, sí. Para no ver con la familia.
Episodio crocante, bien, está bien. Me gusta. Bueno, sí, los esperamos ahí para tirar manteca al techo, para tirar otras cosas también. Y como decíamos hoy, visitando a Greg Araki, para acabar en la mano y lamérselo un poco, para volver al canibalismo y dar la vuelta completa, terminamos en esa nota.
Exactamente, pero bueno, recuerden que pueden encontrarnos en Twitter e Instagram, Mucho Alucinante, para enterarse de todas nuestras novedades. Esto ha sido todo por hoy, soy Iván Gritar.
Y yo soy las empanadas con aceituna y huevo de Chisonapoli.